Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final.
Bella noche, muy bella noche. Es un placer saludarlos, siendo las 21:08 horas, comenzamos una nueva edición de Argentina, buenos augurios, Argentina, buenos augurios, correspondiente al martes 1 de agosto de 2023. Gracias a la distinguida audiencia de Radio Amadeus 91.1 MHz. Especialmente gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas de estas audiciones, Economía y Cultura, correspondiente a los lunes y miércoles de 20 a 21 horas, y con un scope and method algo diferente, Argentina, buenos augurios, de todos los martes a las 21 horas desde agosto de 2021. Economía y Cultura, embrionariamente, llevó por título Economía y Dirección, desde enero de 2020. Allí comencé con esta espléndida, magnífica, soberbia, superlativa, sobresaliente señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Y somos una FM top 12, top 12 o top 10 en el ámbito del AMBA. Voy a comenzar con cierto protocolo y ceremonial. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. O bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Contamos asimismo con las líneas directas telefónicas, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, allí incluso pueden dejar recados que luego Ricardo me transmitirá. 4300-0114 y el 5031-9801. Como aquel mediodía cuando vine a grabar el programa y llamaron de los premios Conex. Fue un gran orgullo y un gran honor, y luego estuve en contacto con la organización del premio Conex. A partir de esa mención, a partir de esa convocatoria. En cuanto a mis compañeros de trabajo de la radio, cariños a todos ellos, a todos mis colegas productores, locutores, periodistas, que hacen lo mismo que yo. En mi caso, una vez más, salgo al aire 3 noches a la semana en prime time, 20 horas, 21 horas, 20 horas. Soy el en este caso un economista profesional, profesor universitario, con formación de posgrado y doctorado, con experiencia en toda la República, habiendo dado seminarios, conferencias, ciclos de actualización, incluso habiendo sido convocado desde San Pablo, Montevideo y Santiago de Chile. Mi experiencia es de 30 años y es lo que yo intento volcar, sí, en todas las audiciones para enriquecer, ¿de acuerdo? Es capital humano formado desde lo académico, desde la carrera burocrática administrativa en el Estado y desde el mercado de capitales en el sector privado, sector financiero y mercado de capitales en el sector privado. Entonces, en mi caso, estoy a cargo de mis programas Idea, Conducción y Producción General. Y, por supuesto, mi agradecimiento al operador y musicalizador, como también al señor coordinador Claudio Lecam y al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Por supuesto, hoy tenemos un programa con muchísimo material. Voy a continuar con algunas cuestiones de la agroindustria argentina, algunas cuestiones vinculadas a la inversión en materia de mercado de capitales ligado a los tipos de cambio y a la contabilidad de la balanza de pagos, cuestión que iniciamos el otro día, por el día de ayer, y venimos ya participando, dictando estas clases, correcto, estos seminarios o estos ciclos o estas capacitaciones en los mismos programas de radio, para convertirlos a ustedes en analistas de la realidad u observadores de la realidad o bien inversores con cierta pericia, con cierto background, con cierta formación, ¿sí? No solamente la intuición de detectar qué instrumento puede arrojar una mayor tasa interna de retorno nominal o bien una tasa interna de retorno efectiva anual, teniendo en cuenta que hay varias medidas de rentabilidad que se enseñan en las cátedras de finanzas. Algunas cuestiones iremos repasando hoy día. También tengo noticias y, por supuesto, algunas cuestiones vinculadas a los periódicos especializados. Ya estaremos volcando esta semana especies relacionadas a Le Monde Diplomatique y a algunas cláusulas secretas, si es posible, de los acuerdos con China y en términos de la reprogramación del Extended Fund Facilities Program con el Fondo Monetario Internacional. Bien, antes de ir al primer espacio musical, vamos a agradecer, voy a agradecerle a mi queridísima tía, Helenice Verdum Gimoes, en San Pablo y Santos, Brasil, como también a mi camarada de armas, amigo entrañable, gran hombre de negocios, colega, Pablo Eduardo Cerveto, al doctor Enrique Chacazuaga, ex alumno mío, con quien compartimos un almuerzo hace unos meses allí en el jardín del Círculo Militar. ¿No es así? Cuya licencia o franquicia está a cargo de Le Croc Madame en este momento. Y al doctor Alejandro González Escudero, quien preside la fundación de la cual soy economista jefe honorario, y allí nosotros hacemos una serie de cosas, amén de colaborar con la prensa especializada, escribiendo artículos para el ámbito, el cronista, yo permanentemente estoy investigando, escribiendo, redactando papers o working papers. En lo primero que me voy a concentrar, y a propósito de mi celular, 112-305-3027, y estoy muy contento, hasta aquí ningún balbuceo, y con una voz sumamente serena, en este caso voy a referir a Jesús en el Sermón de la Montaña, y no expulsando a los cambistas y vendedores de palomas, ¿no?, los mercaderes del templo. Una versión más morigerada, tal vez. Y en este sentido, 112-305-3027 está ligado a ciertas actividades del cálculo del REM, haciendo pronósticos. Por supuesto, relevamos todas las variables y construimos modelos estadísticos y econométricos de cierta sofisticación, no los más complejos. No necesariamente los modelos estadísticos y econométricos más complejos son los que dan en el blanco en términos de calcular los niveles prospectivos de las variables macro. ¿No es así? Hay que encontrarle una suerte de arte a la predicción. No es exactamente la mayor complejidad científica de las ecuaciones en simultáneo con las cuales uno compone los modelos, teniendo en cuenta los conceptos de variables endógenas, variables exógenas, variables explicadas, variables explicativas, ¿correcto? En cualquier caso, repasamos. Las variables exógenas son parámetros, determinantes explicativos que se comportan como parámetros, y las variables endógenas son aquellas cuyo valor de equilibrio se resuelve o se obtiene resolviendo el modelo, matemáticamente el modelo. Entonces, en Fundecos pronosticamos, vaticinamos, predecimos los órdenes de magnitud o niveles en que se situarán las variables más relevantes de la macroeconomía argentina. Por supuesto, referimos al mundo para poder conocer es comparar. Y esto también me lo decía mi padre. Por eso debemos construir relaciones, lo cual quiere decir construir ratios, coeficientes, divisiones y al mismo tiempo proporciones que representan la igualdad de dos relaciones. Cosa que hacemos permanentemente en nuestros programas. El ejercicio más sencillo es la relación mercado interno argentino a su producto bruto es igual o es equivalente a la relación mercado interno norteamericano respecto al producto bruto norteamericano. ¿Sí? Esto no quiere decir que el tamaño del mercado interno argentino o la absorción doméstica, consumo privado más inversión bruta interna o formación bruta de capital de las empresas más desembolsos gubernamentales, sea equivalente a consumo privado más inversión bruta interna o formación bruta de capital de los privados norteamericanos más desembolsos del gobierno. No. La absorción doméstica norteamericana es mucho más grande que la absorción doméstica argentina. Y el producto norteamericano son 21 trillones de dólares, ¿sí? Miles de millón, ¿de acuerdo? Y en el caso argentino son 500 mil millones de dólares, que representan medio punto de la riqueza mundial. Pero se igualan las relaciones y se compone una proporción. Conocer es comparar. Y después voy a traer nuevamente a mi amigo Lord Kelvin. Entonces calculamos la cuenta corriente de la balanza de pagos, los niveles prospectivos. Luego acertaremos o no acertaremos. La cuenta corriente de la balanza de pagos en términos de el Producto Bruto Interno y las estimaciones trimestrales del Producto Bruto Interno a través de su próxima perfecta, que es el estimador mensual de actividad económica. Y luego yo les voy a enseñar cómo uno hace cobertura, ¿sí?, cuando contiene portafolios de activos financieros de riesgo, evaluando la performance de una variable proxy, cuando no puedo controlar la variable objetivo, ¿sí? Entonces tomo coberturas de acuerdo al comportamiento de la proxy, porque la variable objetivo que yo quiero determinar es algo esquiva a mis cálculos o faltan estadísticas confiables. Todo tiene que ser explicado con claridad, con precisión, con profundidad. Y de esa forma uno distingue a los diversos oradores, profesores, disertantes, conferenciantes. Si uno calcula la cuenta corriente de la balanza de pagos, también estima la cuenta capital financiera de la balanza de pagos, que tiene que estar balanceada con la cuenta corriente. Si está balanceada, es equilibrio exante. Si no está balanceada, balanceamos cargando una partida en más o en menos a errores y omisiones o discrepancia estadística para que se igualen. ¿De acuerdo? Se balanceen. Es un balance. Es un estado contable financiero. Bien. Y, por supuesto, tasas de interés, tipos de cambio, tipos de inflación. Ya explicamos en otros programas que existen varias tasas de inflación, más allá de que la evolución del índice de precios al consumidor es la medida usual aquí, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Japón. Las tasas de interés también son múltiples. los tipos de cambio en la Argentina, precisamente por los grandes desequilibrios macro, también son múltiples. 14, 16, 18, vamos a la música. Gracias, Ricardo Piñero. Continuamos con la audición. Todavía no con las noticias, ¿de acuerdo? Y ya agradezco también a Gabriel de Lomas de Zamora, al profesor Miguel Riños, al profesor y también afinador de pianos Andrés López Velázquez, al doctor Marcelo Maríncola y a tantos otros amigos, a la doctora Neil, milonguera alemana, ahora en Londres con su hija Smila. Un beso enorme para vos, como también a la milonguera de Málaga, Sol Reyes, y tantas otras amigas, ¿no es así? Iliana de San José de Costa Rica, Eva de Mother Russia, etcétera, etcétera. Bien, vamos a continuar. Ahora veremos qué magia hace Ricardo, porque ese bocinazo se escuchó bastante fuerte, ¿no? Casi parecía un pitazo de algún árbitro de fútbol. Entonces voy a continuar. Y esto les voy a pedir que presten atención, porque continúa el artículo de la ingeniera Susana Merlo y tiene calidad diferencial lo que dice a continuación. Argentina tuvo que salir a importar soja. con la actual crisis, para tratar de aliviar el fuerte lucro cesante del mayor rubro industrial del país, el polo aceitero, y no las terminales armadoras automotrices, como muchos creen, y que tienen, de hecho, reintegros. También fue necesario subsidiar a la harina. El mercado de trigo todavía está invertido, con el precio local por encima del internacional, eso quiere decir invertido. Y se esperan fuertes subas para los precios ganaderos, ni bien comience a llover, lo que todavía no ocurre en buena parte del país, porque los productores que hasta ahora tuvieron que liquidar hacienda adelantada debido a la falta de campo, sin pasto natural y con pérdida de pasturas por falta de agua, van a retener para poder ponerle unos kilos encima a los animales. Ahora, en pleno periodo de elecciones, muchos funcionarios comienzan recién a entender cómo funciona todo este asunto y cuáles son los resultados de las medidas que no tomaron hace meses y años, inclusive años atrás, cuando desde distintos sectores se alertaba sobre los riesgos que se estaban corriendo. Como dicen algunos, ahora es demasiado tarde para las lágrimas, el daño ya está hecho. Por supuesto que más de un productor va a quedar por el camino, pero el campo, como conjunto, va a reaccionar cuando el clima se regularice y en un par de campañas, si el tiempo ayuda, se va a volver a los niveles prepandemia y si además hay algo de alivio fiscal, es probable que también pueda haber algún salto de producción en cantidad. Todavía muy lejos del nivel de los vecinos, pero revirtiendo la curva de caída y o estancamiento. Pero al menos algo bueno se podría sacar si los funcionarios y legisladores y los que pretenden llegar a hacerlo aprendieran o aprenden la lección que finalmente tuvo que imponer la naturaleza con una pero inédita seca que desnudó el verdadero valor estratégico de la producción agroindustrial en la Argentina. Música, por favor. hermosa música. Un beso enorme para vos, maestra Lidia Sionskiewicz. Te prometí que iba a seguir divulgando tu música y así lo hago. ¿Cómo te está yendo en los conciertos en Holanda y en el resto de Europa, Bélgica, Holanda o Países Bajos, o como se estén llamando? Y creo que también ibas a aproximarte una vez más al este de Europa. Yo voy a ocuparme brevemente de las noticias. En cualquier caso, una propia de un artículo, 12 meses de gestión, ¿sí? Economía de la Nación, del último domingo, 30 de julio de 2023, inflación, ajuste fiscal y soluciones postergadas, signos de un año de masa en economía. Hoy hay sonidos de toda clase, bueno, me acompañan, digamos, debe ser gente, mis fans que están haciendo llegar sus apoyos. Noticias del martes 1 de agosto. Elecciones, esto lo hace llegar el partido Republicanos Unidos. Hay gente que, compendia ciertas informaciones, tiene una fecha de corte, llámese el mediodía o las 11 de la mañana de cada día. Y yo suele compartirlo a mis amigos o allegados o acquaintances. Noticias del martes 1 de agosto, elecciones, entrevista con Nacho Torres. El nuevo gobernador electo de Chubut habló tras su triunfo, cuestiona al peronismo por demorar los resultados y agradecido por el apoyo de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, pide unidad dentro del espacio y mejorar el trabajo dentro de la mesa de Juntos por el Cambio. El análisis del mapa de resultados, el balance de los 18 comicios previos a las PASO, ¿sí? Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, presidenciales, deja señales relevantes del poder que viene, con el reparto de provincias más equilibrado en 40 años y una señal de declive en los apoyos al oficialismo. Massa sale de gira en busca de nuevos apoyos. En este caso estamos hablando de política. Kicillof buscará repetir el resultado de 2017. Política, los patrimonios declarados. ¿Qué y cuánto declararon los funcionarios para el periodo fiscal 2022? Abundan las curiosidades en los formularios publicados en los últimos días. Milei todavía no presentó sus datos y Bullrich aún no está obligada al no tener cargo público. Las navieras podrían suspender sus operaciones. La Federación de Empresas Navieras Argentinas indicó que podría suspender la operatoria de buques en el país por el impacto del reciente decreto 377/23 que amplía el alcance del impuesto país en el sector. Implica un nuevo empeoramiento de la ecuación económico-financiera de las empresas armadoras argentinas. Economía, las reservas en su nivel más bajo en 17 años. Tras el pago al Fondo Monetario Internacional, el Banco Central de la República Argentina, que es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestra República, anunció oficialmente que las reservas brutas cayeron en 1.614 millones de dólares y quedaron en 24.032, obviamente 24.032 millones de dólares, un nivel que no se veía desde mayo de 2006, cuando ya la economía estaba creciendo, había recuperado toda la caída de julio del 98 a abril, mayo, junio de 2002. Si ya la Argentina estaba creciendo, digamos, si el mejor Néstor y la primera mitad de la mejor Cristina representaron un crecimiento de cerca del 36% en el Producto Real. Así, el gobierno debe recurrir a otros fondos para cancelar los nuevos vencimientos de hoy y mañana con el fondo, que suman la friolera de 3.500 millones de dólares. Los aumentos de agosto, con la llegada del octavo mes del año, llega también el sinsabor de los aumentos ya pactados en bienes y servicios que esta vez serán por lo menos 8. Luz y gas, empleadas domésticas, alquileres, una vez más, luz y gas, 1, ¿no? 2, empleadas domésticas, alquileres, prepagas, combustibles, colegios privados, telefonía, internet y televisión paga, como también transporte público. Nuevo paro de subtes, creo que está teniendo lugar desde las 20 horas. Un muy breve interregno musical, por favor. Muchas gracias. Bien, venimos muy bien de tiempo, pero de todas formas quiero anunciar de César Franck, estamos proyectando Preludio, Fuga y Variación, Opus 18, ¿sí? Al órgano, la maestra de renombre, de gran reputación internacional, Lidia Sionskiewicz, y si estás escuchando y o porque estás tratando de aprender castellano más fuertemente y o sus amigos o la embajada o el consulado, voy a intentar de que Lidia dé algún gran concierto al piano en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Agradeciéndole y mandándole un fuerte abrazo al maestro Juan Carlos Figueiras, como también a los músicos que yo conozco, al maestro Mario Bensecri, al maestro Pablo Boggiano, a los directores de la Sinfónica Juvenil de Florencio Varela, por supuesto a mi directora del coro de la Escuela Superior de Guerra, María de los Ángeles Daneri, hija del coronel retirado Daneri, veterano de Malvinas. Bien, entonces vuelvo a alguna cuestión de tipo conceptual antes de atacar, ¿sí?, alguna cuestión de balanza de pagos, ¿sí?, de cuenta corriente y de balanza de pagos, ¿sí?, cuáles son los efectos de tener un superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos y cuáles son los defectos o, digamos, cuáles son los inconvenientes de tener un déficit en cuenta corriente. Es decir, hay beneficios y problemas del superávit de cuenta corriente como también del déficit de cuenta corriente, de acuerdo a cómo balancea con la cuenta capital y financiera. Hoy estaba intentando hacer un ejercicio de acuerdo a las bondades del tipo de cambio fijo o del tipo de cambio variable, dado que yo estaba intentando hacer unos modelos y alguna cuestión de algún PDF para enseñarle a los chicos. Ustedes no se olviden que la convertibilidad representaba tipo de cambio fijo nominal 1 a 1, un peso, un dólar, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que las productividades del trabajo y del capital eran muy superiores en la primera economía del planeta respecto de la nuestra, tipo de cambio fijo nominal 1 a 1, el real tiene que ver en relación a los índices de precios, ¿sí?, y luego se calcula el tipo de cambio real efectivo, ¿sí? Y en relación a una canasta de monedas relacionadas a los países o a los bloques con los cuales transacciona mayormente la Argentina, creo que lo dije de manera correcta. Entonces, si nosotros teníamos una cuenta corriente, ergo saldo, expo menos impo, FOB más transferencias unilaterales, pero concentrémonos en expo de bienes y servicios menos impo de bienes y servicios, que fue crecientemente deficitario, 4.000 millones de dólares en menos, menos 5.000 millones de dólares, menos 6.000 millones de dólares, mientras la economía venía creciendo al 7, al 8, al 9% a partir del 91, 92, 93, 94, el primer ciclo expansivo y primer trimestre, si tú quieres, del 95. Si bien allí nosotros habíamos sufrido el tequila, la repercusión del tequila mexicano y 7.7 billones de dólares, 7.700 millones de dólares salieron de la Argentina, ¿correcto? La economía argentina es muy vulnerable, ¿sí?, a los shocks externos. En algún momento el kirchnerismo presumió de que la economía argentina estaba tan blindada que podía resistir Lehman Brothers, la crisis de 2008-2009. No fue tan así porque aún así la Argentina cayó 2.3 o aún más, 2.9 en 2009. Su Producto Bruto Interno, para tener estas nociones. Entonces, la cuenta corriente deficitaria podría haberse explicado porque Argentina estaba importando más bienes de capital para su industria, que también se expandía, agroindustria e industria manufacturera. Entonces, si los ingresos de capital por cuenta capital y financiera eran de 12.000, 14.000, 16.000 millones, usted tiene acumulación de reservas internacionales de oro y divisas, porque su déficit de 4.000, 5.000, 6.000 es sobrecompensado por el ingreso de capitales. ¿Sí? 12.000, 14.000, 16.000. Si usted hace alguna clase de promedio, digamos 5.000 millones de déficit de cuenta corriente o 6.000 millones, versus un ingreso permanente de 14.000 millones durante 4 años, ahí nosotros tenemos los ingresos de capital en la mejor convertibilidad, de 36.000 millones de dólares aproximadamente, entre inversión extranjera directa. En algunos casos hay una discusión si es simplemente la adquisición del paquete accionario mayoritario de alguna compañía residente local o si eran nuevas instalaciones de plantas productoras, con más inversión de cartera o inversión de portafolio, es decir, residentes económicos del resto del mundo adquiriendo acciones y bonos que cotizan en los mercados de capitales o mercados de valores de la Argentina, con más préstamos o capitales compensatorios, teniendo en cuenta aquello que dijo el gran economista Eduardo Conesa, de que la convertibilidad era un debt-led growth model, era un modelo de crecimiento liderado por la deuda, y que las condiciones crediticias internacionales favorables a la Argentina tenían que ver con los acuerdos Brady, pero luego hubo endurecimientos hacia el final de la década de los 90. ¿Podría ser un intervalo muy pequeño musical y luego encaro la academia o no? Thank you. Gracias, Ricardo. Quiero lanzar cuatro títulos que tal vez si ustedes me manifiestan a través de los medios de comunicación su buena predisposición, los desarrollaría. Los gigantes tecnológicos elevan sus apuestas por el control global de los datos. Después podríamos jugar a una comedia de enredos. Macri versus Larreta y Cristina versus Massa. Las claves del aterrizaje de la economía global. Macroeconomía, plan de desarrollo y mejor futuro. Eso me interesa mucho porque tiene un cierto carácter industrialista, ingenieril y hasta frondicista. Y si me traslado a otro diario, el ministro tiene mucho que agradecerle al Fondo Monetario Internacional. Yo diría la casta política o la corporación dirigencial tiene mucho que agradecerle tal vez a una institución tan perversa como el Fondo Monetario Internacional. Yo en algún momento también voy a traer aquí algo que ya había desarrollado. En algún momento de la gestión de Kichilov como ministro de Economía, implementó alguna de las recetas más antiguas de ajuste del Fondo Monetario, con lo cual a veces hay mucho relato, ¿sí?, más que tecnocracia. Y eso que tiene una gran tesis doctoral Kichilov en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, para ser justos, a raíz, a fuerza de ser justos. Los efectos del retraso del esquema de ganancias. A mí cuánto me encantaría que esto lo expliquen los contadores, ¿sí? Y algunas cuestiones de energía, los recursos que le dan la gran oportunidad a la energía, a la Argentina, bajo la lupa de los analistas y los ejecutivos. La energía es nuestra gran apuesta. Bien, entonces yo querría traer esta cuestión de los tipos de cambio, si ustedes me permiten, ¿no? Entonces allí dejo mi indicador. Un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos puede resultar en una presión descendente, ¿sí?, al tipo de cambio. ¿No es así? Es decir, en este caso, ustedes saben, se apreciaba el peso en la convertibilidad, ¿correcto? Se depreciaba la moneda, ¿sí?, la unidad de medida internacional, ¿correcto? Nosotros sabemos que nuestra moneda o la moneda en cualquier país es unidad de cuenta, ¿sí?, medio de pago, reserva de valor. Cuando una economía se deprecia, cuando se devalúa tanto una moneda, cuando se deprecia tanto una moneda, cuando cae su actividad por muchos años y tras 40 años de decadencia, el peso no vale nada, con lo cual el contrato social está destruido entre los gobiernos y la sociedad. Espero haber sido claro. Entonces, una vez más, un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, los que experimentaba 91, 92, 93, 94, la convertibilidad, caja de conversión heterodoxa, Banco Central, que convalidaba las entradas de capital como las salidas de capital, y el prestamista de última instancia era el Fondo Monetario Internacional. Con el kirchnerismo, con la economía monetaria de producción, con los mejores años de esa gestión, la década ganada, el Banco Central reasumió el papel de prestamista de última instancia. Espero que los conceptos de hoy estén muy claros. Y gracias, Jacqueline, que siempre esto me lo festejas. Y al igual que Gabriel, y al igual que el doctor Hugo Spettel, mecenas, protector y auspiciante. Entonces se apreció muchísimo el peso, con lo cual uno puede importar más bienes de consumo y bienes de capital. Hay una discusión respecto de si Argentina realmente se equipó fuertemente, ¿sí?, o simplemente importó bienes de consumo. Ambas cosas sucedieron. Y lo que acabo de decir, esto es mayormente problemático en una economía con tipo de cambio fijo, con un sistema de tipo de cambio fijo, en comparación con una economía que tenga tipo de cambio flotante. En un sistema de tipo de cambio fijo, la implicancia es que el tipo de cambio, si determinado o fijado en un nivel muy alto, llámese 1 a 1, bueno, era muy alto, ¿no es así? De hecho, el doctor Juan Carlos de Pablo había recomendado que fuera 1.25. En el corto plazo, el déficit debería ser cubierto por incrementos en los ingresos de capital foráneo por la cuenta capital financiera de la balanza de pagos, o el Banco Central utilizando activos de reserva para balancear las cuentas. Sin embargo, esto no puede prorrogarse de manera indefinida, dado que los activos de reserva en algún momento escasearán o desaparecerán y la moneda tendrá que ser devaluada. Por otro lado, ¿sí?, contrario sensu, en un sistema de tipo de cambio flotante, los déficits de cuenta corriente implican que existirá un exceso de oferta de la moneda, ¿correcto?, en los mercados de monedas extranjeras. Estamos hablando de divisas extranjeras. Esto puede suceder porque la demanda de nuestras exportaciones, la demanda extranjera por nuestras exportaciones ha caído, del mismo modo que ha caído la demanda por nuestra moneda, porque nos están comprando menos, o porque la demanda nuestra, la demanda de residentes locales por bienes y servicios producidos en el extranjero se ha incrementado, lo cual ha conducido a una mayor demanda de divisas extranjeras y, por lo tanto, una mayor oferta, ¿sí?, de la moneda local en los mercados de intercambio, en los mercados de monedas internacionales. Cualquiera sea el caso, en un sistema de tipo cambio flotante, la tasa de cambio debería caer, mejorando la competitividad de las exportaciones argentinas e incrementando los precios de las importaciones, es decir, haciéndolas más caras. Muy bien. Suscriptores y bancos asumieron papeles protagónicos en la comercialización y asunción de riesgos. Y una vez más, 112-305-3027, para dar clases u oficiar de consultor en materia de macroeconomía y finanzas corporativas, evaluación de proyectos de inversión y su repercusión socioambiental, trasladando precios a la austríaca o a la neoclásica, hacia valores a la SRAFA, la producción de mercancías a través de mercancías, o a la Marx, y trasladando valores a la Marx a precios, y por supuesto, administrando portafolios, ¿sí?, carteras compuestas por activos de capital financiero de riesgo, ¿sí?, de riesgo. A veces consideramos los activos de renta fija o los activos de renta variable. En cualquier caso, el gran riesgo, ¿correcto?, la voracidad por el riesgo que puede significar, ¿sí?, operar con los productos financieros derivados, ¿sí? De esto di clases por muchísimos años en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Banco Central de la República Argentina, alguna compañía privatizada y a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, que es algo que a lo cual me gustaría volver, pero tengo entendido que es un coto de caza para poca gente, porque esto también se maneja como el capitalismo de amigos, y ya me voy acercando a dar nombres, ¿de acuerdo? Y para mí era un complemento de ingresos fundamental, porque viajaba en avión, era un lindo paseo a los destinos más lejanos, ¿no? Se viaja en avión. Un buen honorario, conocer colegas del interior, visitar a amigos que emigraron, no, porque, digamos, son migrantes internos. Bueno, esto está reservado, ya voy a decir el nombre, porque me voy aproximando, pero en el foyer de esta gente, entre bambalinas, el número uno, número dos o número tres del negocio de la capacitación en la Argentina ha pronunciado a viva voz: yo le doy huesos solamente a los del palo. Es fuerte eso, ¿no? Es decir que esto se parece al mensaje mafioso. En la Argentina rigen las mafias, digamos. Tal vez, ¿correcto? Entonces ya no vale la pena si uno... O sí vale la pena, si uno es íntegro, si es competente, si es corajudo. ¿Cotiza o no cotiza? ¿Sos elegible? ¿Sos empleable o no lo sos? ¿Sí? Hay una cuestión genética, si bien uno puede aprender y madurar, pero cuando uno intrínsecamente no es amanuense, adláter o acólito, la traducción grosera es alcahuete, cuando el carácter de uno no le da, tal vez, a menos que haga un gran esfuerzo en el conservatorio, en la Escuela Nacional de Arte Dramático, para aprender a ser bufón o paje o eunuco de alguna corte, por ahí me va a costar, pero puedo hacer el esfuerzo. Hice teatro de ópera, con lo cual puedo aprender algún libreto, hasta que estalle, ¿no es así? Bien, respecto de las negociaciones de deuda, de la bomba, de lo que es la deuda, historia de la deuda, los suscriptores y bancos asumieron papeles protagónicos en la comercialización y asunción de riesgos. Dije algo fuerte, pero lo dije en tono muy sereno porque desde ayer yo me propuse otro estilo de discurso. Después de la Primera Guerra Mundial, et al, continúo con los autores de ayer, los países soportaron niveles muy altos de endeudamiento soberano y un entorno macroeconómico implacable. La mayoría tomó medidas para reducir los déficits y promover el crecimiento. El Reino Unido adoptó políticas fiscales y monetarias restrictivas para bajar los precios y facilitar el retorno al patrón oro con la paridad previa a la guerra. ¿Sí? El enfoque monetario del balance de pagos se parece un poco a Martínez de Hoz y un poco a convertibilidad. ¿Correcto? Muy bien. Simplemente, en Alemania y Austria, en cambio, el fracaso inicial de la reforma fiscal y monetaria desembocó en hiperinflación. Muy bien. Entonces, a mis amigos militantes de Comuna 2, de Republicanos Unidos, López Murphystas, es decir, Paulo Vitaver, Julio Mirazón, Daniel Acevedo, Teresa Gloria Abdala, Miriam Alonso, tantos amigos, el doctor Guillermo Smith, conmemorando a Enrique Yo en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien propugnó, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, inevitables, insoslayables, para la consecución de un fin o un rol social. Espero que este programa les haya gustado mucho, tanto como me gustó a mí. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.